este hombre que está vivo
todavía, que tiene cosas interesantes que decirnos, sobre todo sobre nosotros mismos. Vamos a poner toda nuestra atención para escuchar a Job. Os he entregado, o se os ha entregado, os voy a llamar de tú porque es muy difícil hablar de usted en plural. Yo no soy latinoamericano y me es muy difícil utilizar el usted en plural. Así que es un tú que guarda todos los respetos que hay que guardar también. Pero es un tú comunicativo. Entonces, en este tú que usamos, se os ha entregado unas hojas que es, bueno, un pequeño artículo que yo escribí hace un par de años sobre el libro de Job. Es decir, tiene un poco ese artículo el mismo objeto que estas charlas de estos días. Presentar de una manera sumaria, de una manera sencilla, pero yo creo que, bueno, verdadera, un libro infinito, un libro que es muy difícil de presentar en un espacio angosto y pequeño, porque es un libro muy importante, porque esconde una tradición también muy honda y porque sobre todo afronta la humanidad, los grandes temas de la humanidad, con mucha seriedad, con mucho vértigo y con mucha fuerza. Entonces, estas páginas, ese artículo, no es que lo vayamos a utilizar aquí, luego no estéis pendientes tampoco de seguir, yo no voy a leer el artículo aquí, porque entonces ¿para qué vengo yo, verdad? Si vengo a leer el artículo, no vengo a leer el artículo, vengo a intentar hablar y a comunicar, pero sí persigo que después, o me interesaría, que con tiempo tuvieses la oportunidad, bueno, de leer esas páginas, bien sea para completar lo que yo digo, para despejar algunas dudas, para tener un auxilio también, un subsidio de información, ¿no? Bueno, el libro de Job, el libro de Job. Fijaos, yo tengo, no solamente yo, sino creo que muchas otras personas, ¿no?, la convicción, la seguridad de que un libro, si es verdadero, un libro, si es auténtico, es algo que va mucho más allá de aquello que se nos cuenta entre pasta y pasta. Es decir, un libro no es solamente aquello que está escrito en las páginas. Un libro trasciende al propio formato de libro. Un libro verdadero, un libro auténtico, un libro hondo, un libro bueno, diciéndolo con esta palabra, va mucho más allá que las letras que conforman al propio libro. El libro de Job, porque es un libro bueno, porque es un libro hondo y porque es un libro verdadero, más que un libro, es un hombre. Un hombre. Fijaos, mucho tiempo después de que se escribiese el libro de Job, otro poeta, en este caso americano, un gran poeta, Walt Whitman, reunió en otro libro toda su obra poética y le puso este título, Hojas de hierba. Es un gran poeta, Walt Whitman, el poeta de la modernidad, podríamos decir, ¿verdad? Whitman, como antesala a sus poemas, como prólogo a sus propias palabras poéticas, situó una frase que yo, cuando la oigo, no solamente la aplico a aquello a lo que Whitman la aplica, que son sus poemas, su obra poética, sino que la aplico muy especialmente, y por eso aquí la nombro y la cito, al propio libro de Job y a tantísimos libros de la historia de la humanidad. Whitman dijo así, escribió así al inicio de sus poemas. Atención, así, con signos de admiración. Atención, quien toca esto no está tocando un libro, está tocando a un hombre. Está tocando a un hombre. Es decir, en este caso, el propio escritor, el propio poeta Whitman, tenía conciencia de que aquello que tenían los lectores en sus manos era su propia corporalidad, su propia vida, que una de las maneras de vivir es convertirse en palabra escrita, es convertirse en libro. Diciéndolo de otra manera, pero diciendo lo mismo que dice Whitman, ningún libro verdadero es una cosa, es un objeto, es una cosa inerte. Al revés, un libro verdadero es un cuerpo, es una vida, es un corazón que palpita, que late y que convive con nosotros. En nuestras categorías cristianas de entender algunas cosas relacionadas con los libros y con el acto de la lectura, nosotros decimos lo mismo. Hablamos, cuando hablamos de la palabra de la Escritura, de la palabra de Dios, de una palabra viva. Concebimos cuando hacemos una proclamación pública en la asamblea, en el templo, en la liturgia de la palabra de Dios, que esa palabra se está cumpliendo ahora, está siendo dicha ahora. Que la carta de Pablo a los Corintios, por ejemplo, es una carta a Víctor Herrero. Que el Evangelio de Mateo en su capítulo 6 se me está proclamando a mí aquí y ahora. Una palabra viva. Un hombre convertido en libro. Un libro que es un cuerpo. Estamos diciendo lo mismo. En el caso de Job, además, dado el carácter del propio libro, esto se cumple de una manera especial. Si queréis, con muchísima más verdad y realidad. El tema de Job es, como iremos viendo estos tres días, la propia vida, la propia humanidad. Cuando a uno le preguntan, ¿cuál es el tema del libro de Job? Bueno, lo primero que en el 90% uno le viene a la cabeza, y es normal, es la palabra paciencia, ¿verdad? La paciencia del santo Job. Luego uno, a lo mejor dando un paso más, dice, bueno, eso de la paciencia, vamos a ver. El tema del libro de Job no es el sufrimiento. Y uno lo piensa y dice, pues sí, aquí ciertamente hay un hombre que desde que se abre la primera página hasta que se cierra la última, no hace más que padecer dolor y que expresar su dolor. Es decir, el sufrimiento es un tema. Pero uno dando un paso más se pregunta y dice, bueno, la paciencia, el sufrimiento, el dolor, pero aquí no hay otro tema más. Aquí no está, a lo mejor, trabándose una crítica a un sistema de comprensión, es decir, a un sistema precisamente de interpretar el dolor, de darle una solución demasiado fácil, rápida al dolor. Bueno, pues sí, también es verdad. Ese es un tema del libro de Job. Yo defiendo, y estoy convencido, de que todos esos temas no son los temas fundamentales del libro de Job, de que el suelo en el cual se asientan todos esos temas, sobre el cual se levantan, y entonces el tema fundamental y primero, es el siguiente, la palabra humana, la palabra humana. Esto es para mí el libro de Job, y es lo que estos días me gustaría compartir con vosotros. Esta meditación convertida en 42 capítulos de excelente prosa y poesía escrita en hebreo sobre la palabra humana, un misterio sin límites, un misterio que da vértigo asomarse a él, la palabra, lo más grande y lo más frágil, aquello que nos salva y aquello que nos hunde, aquello que nos mantiene por un lado arraigados y atados a la tierra y aquello que se convierte, tal como nos lo plantea el libro de Job, y lo iremos viendo, en el único puente que nos permite acercarnos al cielo. Eso es, para mí, el tema del libro de Job, una meditación poética sobre el misterio de la palabra humana, sobre el misterio de la palabra humana. Bueno, el libro de Job, vamos a decir brevemente algunas cosas, intentando huir de cientificismos, de bibliografías, de palabras raras, ni de referencias a cosas muy extrañas, ¿no? El libro de Job es un libro complejo, es un libro complejo. Esto se entiende muy bien si nos detenemos a pensar en un momento qué significa en español la palabra complejo. Pues complejo, en español, tiene que ver con otra palabra, es el antónimo, el contrario, ¿verdad?, de la palabra simple. Lo que no es simple es complejo. Lo que es complejo no es simple. Son dos contrarios, dos opuestos, dos límites. Y simple viene de una palabra latina, tiene una etimología latina, un origen latino, y simple significa sin pliegues. Eso significa simple. Esta mesa, etimológicamente, es simple porque es llana, porque no tiene pliegues. Esta camisa mía, si está planchada más o menos decentemente, es simple. Pero si está como sale al salir de la lavadora, pues es una camisa compleja, porque tiene muchos pliegues, ¿verdad? El mar es complejo en su ondulación, en sus olas. La llanura es simple. El paisaje de montaña es complejo. La pradera es simple. Y el libro de Job es complejo, porque es como un paisaje de mar, es como una panorámica de montaña, es un libro con muchos pliegues. Nosotros recibimos el libro de Job, y es lo que para nosotros es, y aparte lo que tiene que ser, tal cual aparece ahora mismo en las ediciones impresas de nuestras Biblias. Es decir, un libro que consta de 42 capítulos, de los cuales los dos primeros están escritos en prosa, es decir, como nosotros escribimos las cosas normalmente, los periódicos, las novelas, las comunicaciones, los emails, en prosa, los dos primeros capítulos, y a partir del capítulo tercero y hasta el capítulo 42 encontramos otro género de expresión distinto. Encontramos la poesía. Y los últimos versos del capítulo 42 vuelven a ser otra vez prosa. Este es uno de los pliegues del libro de Job. La forma literaria, los géneros, ¿verdad? Es decir, encontramos prosa y poesía. Pero por otro lado, es un libro que tiene también pliegues estructurales. El libro de Job es como una de estas iglesias nuestras, actuales, que ha sido levantada sobre una iglesia románica, que a su vez ha sido levantada sobre los restos de un templo antiguo visigótico, que a su vez se levantó sobre un primitivo templo romano, por ejemplo. Nosotros ahora pisamos el suelo del templo desconociendo, porque no podemos conocerlo, que estamos pisando varios niveles, que si horadamos en una capa horizontal, vertical, perdón, la tierra, podemos llegar a un nivel mucho más profundo. Eso pasa con tantos templos, con tantas estructuras físicas y con tantos libros, desde luego, con tantos libros de la antigüedad y con tantos libros bíblicos también. Esto no es una exclusiva que detenta el libro de Job, no. El libro de Job, entonces, nosotros lo recibimos en una forma que es testimonio, resto, supervivencia de otras formas y consecuencia, desde luego, de otras formas mucho más antiguas. Podemos decir, ya digo, huyendo de cosas demasiado técnicas, que el libro de Job, libro que pertenece a la tradición religiosa, literaria de Israel, se construye, igual que esta iglesia que se construye sobre iglesias anteriores, se construye sobre otros libros de Job anteriores. Esto se entiende muy fácil, ¿verdad? En el momento en que Israel fragua su propia tradición literario-religiosa, ambas cosas están muy juntas. Israel no parte de la nada, como ningún pueblo de la historia, en ninguno de los momentos de la historia, se explica a sí mismo ad nihilo, partiendo de la nada, como una página en blanco. No, mira a su alrededor, a sus vecinos, preferentemente, y también a los antecedentes de la propia historia conocida, para encontrar allí los elementos necesarios que le sirvan para construir su propia literatura, su propio folclore, sus propios mitos, su propia tradición religiosa. En el caso del libro de Job, lo tuvo muy fácil Israel, en el sentido de que se encontró, en un momento determinado, con la presencia circunvecina de varios pueblos que habían a su vez desarrollado un mito, vamos a utilizar esta palabra, una narración, un poema, una figura, también es válido este término, que consistía más o menos en lo siguiente. Un hombre que sufre injustamente y que se pregunta por los porqués de ese dolor y de ese sufrimiento, que no encuentra justificación ni razón argumental, lógica, para ser explicado. Es decir, el hombre injusto que sufre y se pregunta. Sobre ese esquema muy basilar, muy radical, muy básico también, que se encuentra en diferentes tradiciones religiosas, ya sea de Egipto, de Mesopotamia, de Ugarit, de un poco más arriba también, de la parte norte de Irak, los pueblos vecinos de Israel han fraguado este tipo de persona, este tipo de mito, y lo han convertido en forma escrita. Nosotros, hoy en día, que hemos perdido grandísima parte de la literatura antigua, cuando me refiero a antigua, me refiero a mucho más antigua que la literatura bíblica, que ya es antigua, ¿verdad? Mucho más antigua. Sin embargo, conocemos, en algunos casos, porque tenemos restos, al menos de él, de ellos, y si no, porque nos han llegado noticias también antiguas de que en su día existieron estas obras, pues la existencia de obras que se titulaban así, por ejemplo, el diálogo de un justo con su alma, el poema del suicida, el Ludlul Benemeki en acadio, diferentes obras literarias sobre las cuales sabemos que se fraguó, que se sustenta y que se inspiró el libro de Job. Otro pliegue. El pliegue de los autores. ¿Quién escribió el libro de Job? Bueno, pues lo más honrado que podemos decir es que no lo sabemos. No lo sabemos. Lo que sí que sabemos, es decir, no lo sabemos porque no conservamos una firma al final del libro, ni en la portada del mismo. Entre otras cosas, porque en la antigüedad esto no era importante. Porque la autoría o la preocupación por dejar claro la autoría de los libros antiguos, pues no existía. No era una cosa tan importante como para nosotros. Para ellos, el tema de la autoría no repercute al propio valor de la obra. Para nosotros sí. Un anónimo es casi un libro, no de segunda, pero nos lamentamos por no conocer quién ha sido el autor. Para ellos no importa, ¿no? Sabemos, y en esto también pasamos a otro de los pliegues de la obra, que diferentes autores, en una franja temporal, atención, de por lo menos 5 o 6 siglos, no estamos hablando de 20 años, ni de 70 años, 5 o 6 siglos, han contribuido con sus diferentes trabajos, perspectivas, planteamientos, retoques y obra final, en regalarnos, en dar a la historia de la humanidad lo que ahora es el libro de Job. Posiblemente, como con tantas obras de la antigüedad, se explica de la siguiente manera. Una tradición oral, recordad lo importante que es la memoria en la antigüedad, es mucho más potente la memoria de un hombre antiguo que un disco duro de un hombre moderno. Mucho más potente. La memoria del hombre antiguo no colapsa, no está sujeta a virus. No había ni Alzheimer, o por lo menos no se conocía, luego era mucho más una superficie de grabación de datos más fuerte que un pendrive o que un iPad de Microsoft. Mucho más fuerte, ¿verdad? Bueno, una leyenda que circula oralmente, poco a poco, y precisamente por esa circulación oral, se va engrosando, se va nutriendo de versiones diferentes. Otra manera de decirlo es que se va contaminando, se va expandiendo a la vez que se va transmitiendo, se va expandiendo, diversificando, hasta que por un proceso de selección natural, casi, de la obra literaria, que encontramos en obras de la literatura antigua, por ejemplo, como los poemas orales griegos, la Ilíada, la Odisea, o en India, los Upanishads, en diferentes obras literarias, ¿verdad? También aquí, pues llega un momento en que se va depurando y se siente la necesidad de consignarlo, de cifrarlo en una forma escrita. En una forma escrita. Es la forma que con el correr de los tiempos, quizás en una redacción última, final, que puede datar del siglo IV o incluso III antes de Cristo, época en que dije en la historia, eso que llamamos helenismo, o lo que es lo mismo, lo que sucede histórica y culturalmente después de la expansión político-militar de Alejandro Magno por sus sucesores, la toma de la helenidad, cómo la helenidad conquista, sobre todo culturalmente, pues todo el oriente y el occidente conocido de la época, bueno, el helenismo se da una forma final al libro de Job. Y eso es lo que hoy en día tenemos en nuestras manos. Entonces, una obra compleja, desde el punto de vista cronológico, varias épocas, desde el punto de vista de los autores, varios autores, desde el punto de vista temático, muchos temas que confluyen en un tema quizás eje sobre los otros temas. Una obra compleja, con pliegues. Siendo así, que es una obra compleja, sin embargo, es una obra sencillísima de entender. Sencillísima de entender. Sobre todo, como tiene que ser entendida una obra literaria. Es decir, no de una manera técnica y científica, sino de una manera de la sensibilidad. Es un libro que impacta la sensibilidad, que hace 2000 años impactó la sensibilidad de sus lectores u oyentes, que hace 5000 años lo mismo, y que a nosotros hoy, si lo escuchamos con la sensibilidad, con la piel, con el corazón abierto, nos sigue impactando. Sobre todo por lo que dijimos al principio, porque esto no es una cosa de libros, no es una aventura libresca ni intelectual, es profundamente un camino y una aventura humana. Eso es el libro de Job. La forma del libro, ya temáticamente, dentro de sus páginas, es la siguiente. La mejor manera de imaginarnos el libro de Job es pensar, y algo de esto tiene el libro, que estamos asistiendo a una obra de teatro, a una representación escénica. Sus lectores, los que abrimos las páginas del libro, somos los espectadores. Estamos cómodamente sentados en las butacas. Se apagan las luces del escenario, se abre el telón y empieza la escena. Y en el palco escénico, en la tarima, aparecen en primer lugar dos personajes. Dos personajes que nos llevan a un lugar lejano. Estamos en el cielo. Estamos en el lugar donde vive la divinidad. Donde vive un Dios que se llama Yahvé. Fijaos que digo un Dios que se llama Yahvé. Y lo digo adrede porque estamos ante un cuento oriental. Estamos ante una manera oriental de plantear las cosas, que no es la nuestra y que no se corresponde ni a nuestro lenguaje, ni a nuestra teología, ni en muchos puntos a nuestra sensibilidad. Y el esfuerzo, como en cualquier comunicación literaria, pues tiene que ser recíproco. Toda obra literaria hace el esfuerzo de acercarse hasta nosotros. Y nosotros, receptores de ella, tenemos que hacer el esfuerzo de acercarnos a la obra literaria. Tenemos que intentar adaptar nuestra mentalidad a la suya, abrir nuestras orejas para que sus palabras entren en nuestro conducto auditivo, intentar traducir su sensibilidad a la nuestra, a la vez que tenemos que intentar volcar lo mejor de nuestra propia realidad y nuestro presente para que la obra sea lo que tiene que ser, un diálogo vivo y un contacto de hombre a hombre. Bueno, volvemos al escenario. Estamos en el cielo. El dueño del palacio del cielo, este Dios que se llama Yahvé, está al caer de la tarde cómodamente sentado en su trono. En un momento recibe la visita de uno de sus inspectores, de uno de sus trabajadores. Se llama el Satán. Es un nombre propio. Igual que Yahvé es un nombre propio, el Satán es un nombre propio. No lo podemos confundir ni con Satanás, ni con el diablo, ni con el demonio, ni con Pedro Botero, ni con ninguna de las representaciones que después nosotros nos hemos hecho en la cabeza a lo largo de nuestra historia cultural del infierno ni de su dueño, el diablo. No tiene nada que ver con el diablo. Es un nombre propio. Se llama el Satán. Está en la nómina de los trabajadores de Dios. Trabaja para él. Es un inspector, un fiscal, que trabaja en el cuerpo de fiscales y de inspectores de Dios. Y su trabajo consiste en lo siguiente. Cada amanecer abandona las dependencias del cielo y con su vuelo desciende a la tierra. Y tiene que convivir con los hombres. Siendo invisible a ellos, sin embargo, tiene la potencia y la capacidad de contemplar y de sumergirse en la vida de los seres humanos. Contempla cómo viven los hombres. Escucha sus conversaciones, es sensible a su dolor, se da cuenta cómo aman los humanos, cómo se odian, cómo son capaces de lo mejor y de lo peor, cómo es la generosidad de un hombre, cómo es su egoísmo. Y de todo eso, al acabar la tarde, cuando el sol se ha puesto, haciendo ese viaje de regreso ascendiente a los cielos, de todo eso, tomada cuenta de las cosas principales, rinde información a Dios. Le explica a Dios cómo es la vida de los hombres. Ese es el trabajo del Satán. Es un fiscal, si queréis, una especie de espía, pero necesario, porque este Dios, Yahvé, es un Dios preocupado de la vida de los hombres. Es el creador, les ha creado, pero no se desentiende de su obra creacional. Quiere estar cerca de ellos, quiere conocer cómo es la vida de los hombres. En esta tarde, el Satán vuelve de su giro por el espacio terrestre, de su vuelta a la vida de los hombres, y recibe, sin esperárselo, él esta pregunta de Dios. Es Dios, Yahvé, quien toma la palabra y le dice, ¿te has fijado en mi siervo Job? ¿No hay sobre la tierra un hombre que me ame de una manera más gratuita? Más gratuita. En hebreo, es la primera vez que encontramos en los dos primeros capítulos del libro de Job un adverbio que en hebreo se dice así, hinam, hinam, que es lo que nosotros llamamos en español gratuito, gratis. Es el equivalente, ¿verdad? Este es el desenlace de la escena. cuando el Satán, fiscal de Dios en la vida de los hombres, escucha que Dios piensa que este hombre, Job, le ama gratuitamente, a Satán se le encienden todas las alarmas. Y hace bien, porque a esto se dedica Satán. Se dedica a verificar las intenciones. Se dedica a mirar en aquel lugar donde ni el hombre mismo mira, a estar más dentro del hombre que el hombre mismo. Y el Satán, cuando escucha que Dios piensa que este Job le quiere simplemente porque le quiere, es decir, sin esperar nada a cambio, sin esperar recompensa, sin temer castigo, en ese momento al Satán se le encienden las luces y le dice a Dios, ¿gratuitamente? ¿Estás convencido de que tu siervo Job te quiere gratuitamente? Permíteme que lo dude. Permíteme que ponga a Job a prueba. Verás como si me dejas actuar, te demuestro que Job no te quiere porque sí, no te quiere jinam, gratis. Te quiere como te quieren todos los hombres. Por dos razones. Por la esperanza del premio y por el temor del castigo. Por eso te quieren los hombres. Porque te temen y porque piensan que siendo buenos a tu vista, tú lo tendrás en cuenta y les recompensarás. Ya en las primeras páginas del libro estamos escuchando algo que era importantísimo en la teología tradicional del pueblo de Israel y que en los manuales de literatura, de teología, se nos nombra mediante esta expresión, la doctrina de la retribución. Es algo que ha llegado hasta las páginas del Evangelio. Este hombre, le preguntan a Jesús de Nazaret, ¿por qué es ciego? ¿Quién pecó para merecer esta ceguera? ¿Él o sus padres? Esta pregunta, formulada a Jesús, es lo mismo que Satán, en el prólogo del libro de Job, en esta primera escena, le recuerda a Dios, le formula a Dios. Y es lo siguiente. En la vida hay consecuencias. Y la consecuencia del sufrimiento es el pecado. Y la el sufrimiento, sí, eso es consecuencia del pecado. A la vez que el bienestar, que la dicha, que la riqueza, que el gozo, que la positividad, que el estar bien en la vida, es consecuencia de la fidelidad a Dios, a la ley de Dios. Al justo le va bien, al injusto le va mal. Para saber de dónde viene el irle a alguien mal la vida, hay que hacer entonces un ejercicio etiológico. Es decir, hay que buscar la causa, hay que intentar sumergirse para ver lo que le preguntan a Jesús. Este hombre es ciego, vamos a tirar de la cuerda hasta que lleguemos a descubrir de dónde viene la ceguera, de un acto malo que él cometió, o sus padres, o sus abuelos, o sus bisabuelos, o la quinta generación que le precede, quien sea. Esta es la lógica de la doctrina de la retribución, lo que Satán le plantea a Dios. Muy bien. Dios coge el guante al desafío y le dice, bien, te permito que lo pruebes, entra en escena, actúa, investiga. Puedes, a condición de no tocar a mi siervo Job, hacer lo que quieras, para comprobar si, una vez que a mi siervo Job las cosas no le vayan tan bien como le están yendo, él me sigue bendiciendo como hasta ahora, o en cambio me maldice. Satán, por la mañana siguiente, baja a la tierra y pone en primer lugar su mano sobre las posesiones de Job, que eran muchas. Se dice en la primera página del libro que Job no solamente era el hombre más justo y más bueno sobre la tierra, nos dice el narrador, sino que era el hombre más rico de Oriente. Por cierto, Job es de Ur, no sabemos muy bien dónde está esto, de Us. No sabemos muy bien. La localización, lo que importa, esto es muy importante, que siendo una obra israelí, una obra judía, está protagonizada por un personaje no judío, por alguien que está afuera de las fronteras del propio pueblo. Esto es como una especie de truco antropológico también, ¿no?, que elija el hombre de elegir al de fuera para reconocer en el de fuera lo propio de dentro. Me explico, es más fácil ver en el extranjero aquello que después tenemos que entender de nosotros mismos también. Una tendencia, ¿no?, literal, un artificio también, en el buen sentido de la palabra. Bien, Satán baja, pone sus manos sobre las posesiones de Job, a Job se le acaban, pierde los ganados, los sembrados, los castillos que tenía, las casas, pierde todo, todo lo que tiene. Y sin embargo, Job no maldice a Dios. Acaba esa jornada, esto es como una especie también de Génesis, ¿verdad? Pasa el día primero, pasa el día segundo, bien. Pasa el día segundo, el Satán sube al cielo otra vez y Dios le dice, ¿ves cómo mi siervo Job no me ha maldecido? Esto significa que ha perdido las cosas, pero sin embargo me ama, sin embargo me quiere. ¡Te quiere! Dice Satán, ¡qué ingenuo eres, Dios! Te quiere porque ha perdido cosas y las cosas se suplen con otras cosas. Hoy no tiene casa, mañana la volverá a tener. Hoy no tiene esto, mañana la tendrá otra vez. Déjame que toque a los suyos, a los suyos, a los de su carne. Verás cómo la cosa cambia. Verás cómo no es lo mismo un sembrado que un hijo. Como no es lo mismo una posesión que una hija. Las hijas de Job eran las más bellas de Oriente, se nos dice también. Y se nos dice también que sus hijos eran los más fieles. Cosas que se nos van diciendo antes, ¿verdad? Bien, Dios acepta, le permite esta segunda embestida a Satán con una condición. Puedes tocar a los suyos, pero sobre mi siervo Job no puedes poner tu mano. No puedes tocarle, respétale, no puedes tocarle. Bien, Satán trabaja para Dios, tiene que cumplir las normas que Dios plantea, baja a la tierra y esta vez en la segunda embestida, en la segunda oleada de dolor, mete su mano sobre aquellos a los que Job más ama, a sus hijos y a sus hijas. A los siervos, a los criados, a los seres humanos también, sobre todo a su descendencia. Job se convierte en un padre de muertos. Sus hijos se convierten en cadáveres. Su mujer, viendo eso, no muere, pero se convierte en algo peor que un cadáver, en una presencia constante a su lado que le invita a maldecir a Dios. Job tiene ahora mismo esto, un patrimonio perdido y unos hijos e hijas convertidos en cadáveres. Y una mujer que en vez de ser su compañera en el dolor, se convierte en la incitadora a la maldición. Le dice, no seas idiota, maldice, no seas idiota, maldice, no seas idiota, maldice. Satán, pensando que las cosas van bien, sube al cielo, le da cuenta a Dios de lo sucedido, y Dios le dice otra vez, por segunda vez, te das cuenta como mi siervo Job es bueno, ha perdido a los suyos y sin embargo no me maldice. Y Job dice, no te maldice, es cierto, porque la piel que ha sufrido es la piel ajena. La de sus hijos, pero ajena. Déjame que ponga la mano sobre él. Déjame que le haga sufrir. Verás cómo el hombre cambia la piel por la piel. Verás cómo el hombre, cuando le metes la mano en las entrañas, se olvida de las entrañas de los ajenos, incluso de las entrañas del mismo Dios. Déjame hacerle sufrir. Dios accede por tercera vez al envite, al trato, y con esta condición. Job no puede morir. Satán, el Satán, no puede quitarle la vida. Puede causarle todo el sufrimiento que considere necesario para seguir actuando su plan, pero no puede hacerle morir. ¿Bien? El espectador está viendo esto, pero Job no está viendo lo que ve el espectador. Job está recibiendo los azotes del dolor, de la pérdida de los hijos y del propio sufrimiento físico, sin ver aquello que nosotros vemos, que el origen de su dolor es una apuesta, es un envite, una certificación, una validez, una valificación de si ama justamente, gratuitamente o no a Dios. Job desconoce absolutamente el origen de su dolor, no sabe por qué sufre. Y en este momento, estamos ya en las últimas líneas del prólogo, vienen, entran en el escenario tres amigos, tres hombres que vienen de lejos, de lugares recónditos de la tierra, que tienen fama de sabios, que aman a Job, que han conocido su dolor y que se dedican, quieren dedicar su tiempo y su presencia a consolar el sufrimiento del amigo. Son Elifaz, Bildad y Sofar, así se llaman, Elifaz, Bildad y Sofar. Entran en escena, se encuentran a Job tirado en la ceniza, rascándose las pústulas con una teja, llorando, lamentando la pérdida, no entendiendo el porqué, y pronunciando como la última de sus palabras en el prólogo las siguientes, las que todos tantas veces hemos oído, las que conocemos. Desnudo nací, desnudo me hallo. Dios me lo dio, Dios me lo quitó, bendito sea el nombre del Señor. Su última palabra en el prólogo es una bendición. Todo lo contrario a lo que en el cielo el Satán esperaba que iba a producirse, lo que Dios se apostaba que iba a producirse, la fidelidad del hombre justo, la fidelidad del hombre bueno. Sus amigos, viendo lo que se encuentran ante ellos, valorando el dolor verdadero de un hombre que está muerto, aunque esté vivo, hacen lo único que de verdad puede hacer un amigo ante el dolor del amigo: sumarse a su silencio, callar. Y nos dice el prólogo que durante 7 días y 7 noches allí se produce un velatorio, un acto de duelo. No se pronuncia palabra humana ninguna. Los amigos se sientan alrededor del amigo que sufre y muy justamente, muy humanamente, muy honradamente, callan, le acompañan en su dolor con su silencio. Aquí acaba el prólogo del libro de Job. Es muy probable que lo que hasta ahora he contado fuese, en un primer momento, una leyenda autónoma que circuló sobre Job. Es decir, esta pieza, es muy probable que en estos 2 capítulos, ahora son 2 capítulos, antes no sabemos muy bien cómo circularía oralmente, esto circuló autónomamente. Esto era la historia de Job. Esta era la de un hombre que recibe un dolor injusto, sin conocer perdón, que esto se está fraguando en la tierra, que recibe la visita de unos amigos que al verle callan. Esta historia, así autónoma, ya es lo suficientemente ejemplarizante, lo suficientemente, si queréis, poseedora de una moral autónoma y por lo tanto capaz de comunicar un mensaje a aquellos que la reciben, como para ser lo que posiblemente fue, una pieza autónoma. Sin embargo, a esto se le suma lo más maravilloso del libro de Job, y si queréis, una de las cosas más maravillosas de la literatura universal, de la teología universal, de la humanidad, de la historia de la humanidad. Lo que a partir de ahora, del capítulo 3, el lector o el espectador de la obra tiene ante sí, contempla y escucha, que es la voz de Job. La voz de Job. Maldito sea el día en que nací, y malditos sean los pechos que me amamantaron. Malditas sean las rodillas que me recibieron en este mundo. Maldito sea el gozo de aquellos que celebraron mi nacimiento. Maldito sea aquel que le dijo a mi padre: te ha nacido un varón. Maldita sea la luz que me recibió en este mundo. Más me valdría haber muerto. Más me valdría haber pasado desde el útero hasta el sepulcro, desde el vientre hasta la tumba. Así al menos, en ese salto, en ese tránsito, habría conocido lo que ahora no tengo: un instante de verdadera dicha, un instante de verdadero amor. Así empieza, no es literal, pero casi, el primer parlamento del libro de Job. La primera vez que Job, convertido ya en voz, en pura voz, alza su voz desde la ceniza, intentando abarcar con su palabra el cielo y la tierra, intentando hacer lo único que Job a partir de este momento tiene: ser palabra, ser palabra. Fijaos la actualidad que tiene el libro de Job. Hace 3 días, a mí me gusta mucho la poesía y estoy pendiente más o menos qué cosas se publican ahora y se escriben en España, y todo en España, en poesía, adquirí un libro que se titula así: El mundo se derrumba y tú escribes poemas. Ese es el título del libro. El autor, pues si queréis echar un vistazo, se llama Juan Cobos Wilkins. Juan Cobos Wilkins, es un autor andaluz. Bueno, El mundo se derrumba y tú escribes poemas. Uno de los poemas del libro reza así, empieza así. Es vertiginoso, dice: entre el ser y la nada hay un poema. Entre el ser y la nada hay un poema. Eso, ese verso, seguramente sin saberlo el autor de este poema, siendo profundamente desconocedor de lo que está diciendo, en este sentido, esto es el resumen más perfecto del libro de Job. El libro de Job es un puente entre el ser y la nada. Es un poema que comunica el mundo derrumbándose y el ser humano que contempla esta dislocación, este derrumbamiento de la existencia. Es una especie de cuerda de funambulista en la cual, sin red y jugándose verdaderamente la vida, un hombre pone en funcionamiento y entrega lo único que tiene, cuando todo lo demás lo ha perdido. Cuando ha perdido lo que posee, cuando ha perdido a quienes ama, cuando ha perdido la capacidad de comprender, cuando ha perdido la fe, o por lo menos la fe tal como hasta ahora pensaba que era esto de la fe. Lo único que tiene es la palabra, es la capacidad de caminar sobre su propio verbo, de extender su palabra y en un ejercicio de profunda y humana y honrada humanidad, valga la redundancia, convertirse en eso, en palabra que maldice, en palabra que pregunta, en palabra que busca, en palabra que compara, en palabra que junta aquello que está disperso, en palabra que separa aquello que está junto. Eso es el libro de Job. Cuando Job, en el capítulo tercero, empieza a hablar y maldice el día en que nació, los pechos que la amamantaron y las rodillas que la acogieron en este mundo, se ha convertido ya no en un hombre, sino en otra cosa, en palabra, en poema. A partir de ahora, desde el capítulo tercero hasta el capítulo 32, asistimos a una especie de duelo. Como los duelos del oeste que eran con pistola, este es un duelo distinto. Es un duelo verbal. Aquí los proyectiles son palabras. Son verbos, sustantivos, adjetivos, pronombres, conjunciones, adverbios. Los contrincantes son, por un lado, Job, y por el otro, sus tres amigos, Bildad, Sofar. Son los amigos que han venido a verle y que al principio han acertado en el silencio, pero después, equivocándose, toman el camino de la palabra. Una palabra equivocada. ¿Por qué? Porque es una palabra justificadora. Es una palabra, la suya, que quiere explicar al que sufre el porqué del dolor. Quieren hacerle ver al edificio derruido la estructura del propio edificio. Quieren explicar al muerto cómo funciona la vida. Es una palabra desorientada, desnortada. Una palabra que se convierte enseguida en diálogo de sordos. Funciona así estos capítulos. Desde el capítulo 3 hasta el capítulo de 32, en tres oleadas o ciclos de discursos distintos, Job toma la palabra, los amigos le replican. Esto es como en el Parlamento esta mañana, ¿verdad? Que uno toma la palabra y no inventamos mucho. Es la manera que tenemos los humanos de dialogar, que es negar lo que el otro dice, ¿no? Es lo que se convierte, como en el Parlamento, en diálogo de sordos también. Tal es así que pocos capítulos después del capítulo 3, ciertamente el lector, si está atento, percibe que esto ya no es un diálogo, que aquí hay dos voces que van paralelas, autónomas, que los amigos siguen con lo suyo, R que R, dale que dale, intentando explicarle a Job que en un ejercicio de honradez tiene que intentar pensar dónde está su pecado para comprender cuál es su camino de salvación. Y si no lo comprende, tiene incluso que someterse a darse cuenta de que no lo está comprendiendo, es lo que le plantean de muchas maneras distintas, por un lado, y Job, que ya el segundo intercambio de palabras se da cuenta de la necedad de las palabras de los amigos, les dice, vuestras palabras son como arcilla, como plastilina, diríamos nosotros. La cojo en las manos y no, me escapa, no construyo nada con esto que permanece, que queda. Como arcilla mojada, esto a mí no me da nada. No construyo nada con esto. Las palabras de arcilla. Bien, entonces Job, por un lado, nos parece, cuando lo escuchamos, que habla solo, hasta que entendemos que es la soledad más absolutamente acompañada de la historia de la literatura, y de la historia, desde luego, de la Biblia. Job es una voz única, una voz que representa a todas, lo que hoy llamamos a los sin voz, a todos aquellos que sin tener la oportunidad como él de convertirse de verdad en palabra, en grito, en pregunta, en angustia, en maldición, están recibiendo en él al embajador, al portavoz, al único que ha tenido la valentía de decir lo que Job a partir de ahora va a decir, lo que Job va a expresar. Job, en el capítulo 6, en lo que a mí me parece una comparación memorable, memorable, absolutamente atinada y precisa, explica, mediante esta imagen que ahora os explico, explica cuál es el lenguaje del dolor, por qué el que sufre habla como habla. Job lo hace mediante la imagen de la balanza. Dice así: si pudiera en una balanza ponerse en una de los lados mi dolor, mi sufrimiento, y en el otro lado poner toda la arena de todas las playas que están junto a todos los mares de la tierra, fijaos, toda la arena de todas las playas de todos los mares de la tierra, es decir, algo hiperbólico, algo que no tiene número, algo que excede cualquier tipo de cuantificación, vencería, sin duda, mi dolor. La balanza se extendería hacia el dolor. Por eso, dice Job, y esto es fabulosamente humano y maravillosamente lleno de vida, por eso desvarían mis palabras. Por eso desvarían mis palabras. El que 3 capítulos antes ha maldecido la luz, ha maldecido la vida, atención, no al creador de la vida, pero sí la vida misma, ha maldecido la vida en forma de madre que le recibió, la vida en forma de padre que le causó, que le originó, que le engendró, se da cuenta de que eso mismo, de que ese mismo grito de maldición, eso es un desvarío, eso no tiene sentido, no tiene sentido que el ser vivo maldiga la vida. Job nos está diciendo, yo no soy idiota, me doy cuenta de que esto es así, me doy cuenta de que estoy desvariando. Pero atención, el mío es un desvarío necesario, es un desvarío justificado, es un desvarío que se convierte en el único camino digno que yo puedo tomar. En el siglo XX, año 1960 y algo, un autor francés, filósofo del lenguaje, lingüista, Jean Cohen, escribe un libro que se titula así: La estructura del lenguaje poético. No piensa para nada en Job, creo yo que no piensa en Job cuando Jean Cohen se hace esta pregunta: ¿qué es la poesía? ¿Qué es la poesía? Es una pregunta que la historia de la humanidad lleva haciéndose siglos. No es el primero que se la hace, Cohen, ni el primero que formula una teoría, un ensayo de respuesta para explicar, intentar por lo menos articular un intento de explicación a este misterio también de la palabra poética, ¿no? Cohen dice, ¿qué es la poesía? La poesía, atención, según el filósofo francés, es un desvío del lenguaje. Un desvío del lenguaje. Un desvío. Pensad que el lenguaje es un camino, ¿verdad? Que cuando utilizamos el lenguaje, trazamos, roturamos con nuestras palabras un sendero, un camino. Puede ser un camino recto, de autovía, puede ser un camino tortuoso con muchos meandros y curvas, da igual. Lo que importa es que es un camino contrazado, un camino donde está muy claro cuál es el camino. Que sea llano, que sea curvo, que sea recto, que sea en ascenso, en descenso, es indiferente. Es un camino marcado, el camino del lenguaje. Mediante las palabras, mediante el camino de las palabras, yo me acerco a ti para pedirte algo, para explicarte algo, para hacerme entender, para hacértelo pasar mal, para hacer todas las cosas, que son muchísimas, que uno puede hacer con el lenguaje. Pero dice Cohen, atención, la poesía es otra cosa distinta. La poesía es que uno va por la autovía, pero en un momento salta la valla de la autovía y empieza a caminar por un camino no trazado. Empieza a caminar por un desierto, donde no hay camino, donde no hay pistas, donde no hay señales de tráfico, donde uno muy fácilmente puede sentirse perdido, extraño, sin norte, sin orientación, de dónde vengo, hacia dónde voy, y sin embargo, se convierte en un camino también de llegada. Eso es la poesía. Según la imagen, todo esto lo explica en un libro. Luego yo, evidentemente, lo estoy vulgarizando mucho, ¿no? Esta misma teoría de Cohen, después, fue, desde luego que perfeccionada, y sobre ella se construye otra explicación, mi manera de ver, muy hermosa y muy certera de qué es la poesía, ¿no? Nos dirán autores posteriores. la poesía, todo esto que digo, no me estoy yendo, ¿eh? Es para iluminar desde aquí a Job y para iluminar a estos desde la propia luz de Job, ¿no? La poesía es un lenguaje autorreferencial. El único sentido que tiene un poema es eso, ser un poema. Ser un poema. El único sentido que tiene el mío Cid es ser el mío Cid. El único sentido que tiene 100 años de soledad, que no es un poema, pero en la literatura antigua sí, es literatura, es poesía, es convertirse también en camino, que te lleva hacia dónde, hacia él mismo, hacia él mismo. Un poema es el camino, es el lugar en el que tú te introduces y haces un camino para llegar a ese mismo lugar en el que estás. Es una luz que no ilumina nada, sino que se ilumina a sí misma, autorreferencial. La autorreferencialidad de la palabra, del lenguaje humano. Bien, algo de esto nos está diciendo Job en los versículos 2 y 3 del capítulo 6, cuando nos dice que su lenguaje es un desvarío, pero un desvarío necesario, un desvío, una manera distinta de hablar hasta como hasta ahora se ha hablado. Uno, cuando va leyendo la Biblia, llega al libro de Job después de haber escuchado otras muchas voces. ¡Atención! Que Job no es un pionero en el planteamiento de los temas. Que sobre el dolor, sobre el sufrimiento, sobre la injusticia del padecimiento, sobre la soledad, sobre la muerte y sobre la vida y sobre el odio, y sobre los temas que atañen de una manera más fuerte y desnuda a la naturaleza humana, el lector de la Biblia lleva encarando estos temas desde la, si no primera, cuarta página de la Biblia. Desde que aparecen dos hombres que son hermanos encima y que se llaman Caín y Abel, y uno cae víctima del otro. Ahí empiezan ya a hacerse las preguntas hondas, y sus padres dieron algunas preguntas en el capítulo anterior, en el capítulo 3. Y desde ahí en adelante, esto es la palabra bíblica, el camino bíblico, el camino de afrontar los grandes temas que competen a la humanidad. ¿Qué es lo peculiar de Job? ¿No es entonces el inventar los temas? ¿No es el ofrecer soluciones novedosísimas? Atención, paréntesis, adelanto. El libro de Job no acaba solucionando nada. Y esa es su solución. No acaba dando respuesta a nada. Y esa es su respuesta. No acaba llevándonos a ningún lugar. Y ese es el maravilloso lugar al que nos lleva. Esto lo veremos, nos quedan dos días, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo particular de Job? Pues es esto. Es convertirse en una voz que se ilumina a sí misma. Es marcar, como hasta ahora en la página bíblica no se había marcado, una manera distinta de ser y de decir. Distinta, no la mejor. Distinta, no la nueva. Distinta, no la única. Distinta, no la primera. Distinta. Un desvío distinto. Un desvío necesario. La respuesta que Job escucha de labios de sus amigos, cuando Job va haciendo estos planteamientos, cuando Job, entre otras cosas, otra de las imágenes maravillosas en Job, las imágenes son, Job es, desde el punto de vista literario, ¿verdad?, una lengua llena de fuerza. Es sin duda el libro que tiene una lengua más difícil de toda la Biblia, un hebreo muy complicado. Es en su mayor parte compuesto, está en su mayor parte compuesto, perdón, por palabras que no conocemos mucho. Cuando uno tiene que traducir, que leer en hebreo el libro de Job, uno tiene que hacer una cosa maravillosamente necesaria, que es inventar. Sí, dejarse tocar, porque se encuentra ante enigmas, ante propuestas, ante dudas, ante tinieblas lingüísticas, me refiero, ¿no? Que a su vez se convierte, es como una cosa maravillosa, ¿no? Que este libro, que afronta este tema infinito de la palabra humana, haya sido trenzado, compuesto y haya llegado hasta nosotros con este lenguaje tan tenebroso, por un lado, pero una tiniebla tan llena de luz, tan desconocido, pero un desconocimiento que nos lleva a un conocimiento tan cierto de quiénes somos y cómo podemos decir las cosas que de verdad nos importan. Esto es una maravilla. Es un milagro de la poesía. Es algo mágico y algo divino y algo humano, podemos decir. Bien, pues Job, en otro símil, en otra imagen maravillosa, compara, por ejemplo, así a sus amigos. Les dice que la amistad humana, atención, que no está hablando solamente a sus tres amigos que están allí, sino a la experiencia humana de la amistad, que los amigos son como un río reseco, como un torrente reseco, mejor dicho, ¿no? Para comprender bien esto, uno tiene que haber caminado un poco por el desierto de Judea. Uno tiene que haber hecho el camino a pie, por lo menos, de Jerusalén a Jericó por el Wadi Kelt. Un Wadi es una palabra de la zona que significa eso, ¿verdad? Un Wadi es el camino, mejor dicho, el cauce, mejor dicho, lo diré bien, la tercera vez cuando te dicen bien las cosas ya, ¿verdad? Aquello que se convierte en camino cuando el cauce ha perdido el caudal, ¿verdad? Ahora sí que suena bien. Aquello que se convierte en camino cuando el cauce ha perdido el caudal. Estamos en un lugar donde las lluvias son, en época de lluvias, fortísimas, y la sequía, en ausencia de lluvias, es demoledora, abrasadora y total. Y hace que un caudal enorme en época de lluvias se convierta en un camino árido sobre el cual las caravanas de camellos caminan en la época de sequía, ¿no? Así compara Job a los amigos. Le dice, vosotros sois como un Wadi seco, sois como esto, que uno piensa que siempre le va a llevar la vida y el agua, pero resulta que luego se convierte en lugar de sequía, de inercia, de muerte, de... Así sois vosotros. Cuando hay agua, sí, estáis cerca. Cuando hay sequía, no valéis para nada. Cuando hay dolor, ¿quién os quiere? ¿Para qué estáis? Sois un Wadi seco. El que se mete en vosotros, pensando que en vosotros va a encontrar consuelo y vida, se sentirá como la caravana que se mete en un Wadi pensando que es un camino bueno y que te va a llevar a una ciudad, y luego, como no es un camino de verdad, porque es un riachuelo, que te parece camino, pero no es camino, es riachuelo, ¿dónde te va a llevar? Al centro del desierto, a la nada, a la muerte. Así es la amistad, dice Job. Bueno, los amigos le dicen a Job, ¿tú quién te crees que eres? ¿Te crees el primer Adán? ¿Te crees el primer hombre? ¿Tú quién te ha autorizado para maldecir la luz, para maldecir la vida, para comparar así la amistad, para hablar con esta desvergüenza, para poner en solfa las verdades que necesitamos para vivir? Las verdades que necesitamos para vivir. El libro de Job, otro pequeño paréntesis que nos va a servir para concluir esta hora, se adelanta en muchas cosas, como todas las grandes obras de la literatura universal se adelantan en muchas cosas a nosotros, ¿verdad? Otra corriente famosa de literatura y de filosofía del siglo XX tiene este nombre, el deconstruccionismo. Seguramente que lo conocéis, ¿verdad? El deconstruccionismo. Es esa manera a la que se nos invita de contemplar la realidad comprendiendo que la realidad es como una maquinaria que funciona, 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 pero hay un momento necesario en el que tenemos que parar la maquinaria para de verdad comprender, desmontar las piezas, ponerlas encima de una mesa y volver a pensar cuál es el funcionamiento, el engranaje y la unión de unas piezas con otras y por qué funciona la máquina de la realidad. Esto es el deconstruccionismo, así explicado de una manera horrible en un minuto, ¿verdad? Bueno, pues algo de esto tiene el libro de Job y sobre todo la voz que en él nos habla, Job. Si algo hace Job es no destruir la vida, aunque esté maldiciendo la vida, sino deconstruirla. Invitarnos a parar un momento la máquina de la realidad, a desmontar sus piezas, a ponerlas encima de la mesa de nuestra vida y a preguntarnos por las cosas que importan. Es decir, hasta ahora, autónomamente, esto giraba, 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 y pensaba que esto era el amor, que esto era el odio, que esto era la vida, que esto era el dolor. Pero necesito pararme, necesito desmontar, necesito ponerlo y repensarlo todo de nuevo. Esto es lo que necesito, un ejercicio de deconstrucción. Más sobre esto veremos mañana, que ya son las 8 y me han dicho que aquí hay que acabar a la hora en punto, pues no. Las 8. Más fiel no se puede.